Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Durante su permanencia en Salzburgo en 1779, Mozart, que entonces tenía 23 años, comenzó la composición de un Singspiel, es decir, de una ópera alemana, de la cual escribió 15 partes y, por alguna razón que no conocemos, la dejó inacabada. Muchos años después de su muerte, los fragmentos que su viuda encontró fueron publicados bajo el nombre de Zaide, que es el 344, y así se conoce hoy. Tan interesante como pueda ser una versión discográfica o una presentación en forma de concierto de este Singspiel, es muy difícil que los fragmentos que nos quedan se presenten escenificados, lo que al fin y al cabo es la razón de ser de un drama musical. Al mismo tiempo, lo que alcanzó a escribir Mozart de Zaide es vital para cualquier interesado en el desarrollo de su estilo musical y especialmente en el concepto que en ese momento Mozart tenía de cómo debía ser una ópera alemana. Sin Zaide no hubiera podido haber el rapto del serrallo o la flauta mágica, porque aquí ya hay cambios de concepto no solamente en la forma o tratamiento de las arias o de los conjuntos, sino que ya se ve claramente la decisión de Mozart de cambiar el concepto filosófico del drama musical. Quienes opinan que Mozart no fue un innovador tienen excelentes argumentos, pero a través de mezclar elementos diversos que utilizaban las diversas corrientes musicales de su época, no solamente cambiará para siempre el destino de la ópera alemana, sino que logrará llevar la ópera italiana a alturas a que nunca había llegado ni llegaría después, y produciría la más perfecta de las óperas de la historia de la música, Don Giovanni. La semana pasada habíamos interrumpido la transmisión integral de Zaide, cuando después de Zaide haberse enamorado de Gomatz, otro prisionero del sultán Solimán, y haberse escapado, ayudada por Alasim, el prefecto de los esclavos, los tres son capturados y ella canta su segunda aria en una celda. Después de este exquisito andantino, no sabemos si hay una parte que nunca se escribió, o viene la próxima aria también para Zaide, ni si continúa desesperada en su celda o es una imprecación al sultán Solimán. En cualquier caso, Zaide desea morir con Gomatz y ser sacrificada para llegar a ser mártir en el altar del verdadero amor. El texto tiene algo de tango, pero Mozart le añade dos oboes, dos fagots y dos trompas a las cuerdas y escoge su tonalidad favorita de sol menor. Este no es el sol menor del aria Traurigkeit de Constanze en el rapto del serrallo, ni el de Lach, ich fühl de Pamina en la flauta mágica. Estamos ante el sol menor violento de la sinfonía número 25, que es el 183, de 6 años atrás, o el del aria Vorrei punirti indegno de Arminda en la finta jardiniera, que es el 196, de hace 4 años, o el del último movimiento de la sinfonía número 40, que es el 550, de 9 años después. Comienza Allegro assai. El tono tan alto de los vientos es tan espectacular como las cuerdas tan agitadas y la cantidad de cambios dinámicos. Mozart utiliza al máximo la primera palabra arrojándosela al público en la mitad de una parte agitada de la orquesta y asimismo va a usarla en el último acorde. De pronto, Zaide piensa de nuevo en Gomatz, quien también ha sido condenado a una suerte cruel y está en una celda cercana. El tiempo cambia a un largueto en mi bemol mayor con las cuerdas altas en sordina y Mozart logra su música más tierna antes de Pamina. Entonces vuelve a la música inicial y los cambios dinámicos son aún más violentos, con zarpazos del tigre a que se refiere el texto. En el último acorde, Saide grita la palabra tigre con un efecto extraordinario. Escuchemos, precedida por su correspondiente diálogo hablado, el tercer aria de Saide, Tiger, Wetzer nur die Klaven, Tigre, afila tus garras, en versión de la soprano Edith Matis y la Orquesta del Estado de Berlín, dirigida por Bernard Klee.
Hört, Saide, ich werde euch die Freiheit schenken, aber um eine Bedingung, dass du mir die Wahrheit gestehst. Warum bist du entflohen, da ich dir alle Vergünstigung gewährte?
Großer Soliman, die Sehnsucht nach der Heimat hat mich getrieben. Und eure Großmut möge mir verzeihen, ich kann euch nicht lieben. Ihn, Gommatz, lieb ich über alles.
Du sprichst aus, was ich befürchtet habe. Meine Rache wird grausam sein. Du hieltest mich für ein Lamm. Aber du wirst erfahren, dass ich ein Tiger bin.
Yeah.
Acaban ustedes de oír el tercer aria de Zaide, Tiger, Wetzer nur die Klaven, Tigre, afila tus garras, número 13 del segundo acto de la ópera alemana Zaide, que es el 344, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente aria le toca a Lazin, y en ella le implora a Solimán que le perdone la vida a los amantes Zaide y Gomatz. Esto deja abierta la posibilidad de que está tratando de suavizar el impacto de la furia de Zaide, pero como tampoco sabemos si el aria de Zaide la canta ella sola o es una imprecación a Solimán, le tenemos que sugerir a nuestros oyentes que decidan si tratar de descifrar el argumento del segundo acto, lo cual invita necesariamente a una serie de arbitrariedades, o olvidarse totalmente de él, lo que en el caso de un compositor como Mozart, tan interesado en ligar su música a una situación y a unos personajes, es una herejía. En cualquier caso, el aria de Alasim, la última que Mozart compuso para el Singspiel, está acompañada por oboes, trompas y cuerdas, y comienza con una sección un poco adagio, muy corta, en que las cuerdas tienen un tratamiento de música de cámara muy sutil, lo que junto con la modulación tan intencionada y la cantidad de trinos altos, sugiere la nobleza del personaje. La textura es muy elocuente y muy rica. El alegreto que sigue es más directo, muy como el aria Durch Zärtlichkeit de Blondine en El rato del serrallo, aunque se trate de personajes de sexo opuesto. El tiempo cambia a un moderato que comienza blandamente, investigando el registro bajo de Alasim y aumentando su agitación, como si a él le interesara el tema y a Solimán no. Pero el tiempo vuelve a cambiar al alegreto y Alasim canta más persuasivamente. Su parte vocal es en general alta, pero de vez en cuando se baja un registro que la mayor parte de los barítonos considerarían poco efectivo, lo que hace sentir la influencia de Gluck. El aria establece a Alasim como el personaje heroico de la ópera. Oigamos, precedida por su correspondiente diálogo, la segunda y última aria de Alasim, Ihr Mächtigen seid ungerührt, ustedes los poderosos desprecian sin sentimiento, interpretada por el bajo Ingvar Wicksell y la orquesta del Estado de Berlín bajo la dirección de Bernard Klee.
Nun zu dir, Alasim. Warum hast du mein Vertrauen getäuscht? Du warst mein Sklave, aber gab ich dir nicht alles?
Nur meine Freiheit nicht. Kann ein Mensch ohne Freiheit glücklich sein?
Ich habe viele Sklaven. Wie könnte ich mich um das Glück jedes Einzelnen kümmern?
Und wahr, ich muss fühlen, und wahr, du sehnst ihn, erkennt ihr eure Brüder. lang erhoben, die Hand nun zum Lang erhoben, des wandelbaren, wandelbaren Schicksals frommen im lieben Staub, im lieben Staub gesammelt hat. Gesammelt hat. Ihr Mädchen steht ungerührt, ihr Mädchen steht ungerührt, auf eures Namen hier, auf eures Namen hier. Weint euch Glück und ansehnt ihr, erkennt ihr eure Brüder, erkennt ihr eure Brüder. Ihr Mächtigen seht ungerührt, ihr Mächtigen seht ungerührt, auf eure Sklaven. Und weil euch Glück umwandelt ihr, erkennt ihr eure Brüder. Und weil euch Glück umwandelt ihr, erkennt ihr eure Brüder, erkennt ihr eure Brüder, erkennt ihr eure Brüder.
Acaban ustedes de escuchar la última aria de Alasim, Ihr Mächtigen seid ungerührt. Ustedes los poderosos desprecian sin sentimiento, número 14 del acto segundo del Singspiel Zaide, que es el 344 de Wolfgang Amadeus Mozart. El último número que nos queda de este torso operático es el cuarteto para Zaide, Gomatz, Solimán y Alasim, acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, que a pesar de estar marcado allegro assai, no puede cantarse muy rápido por los valores de las notas. Gomatz y Zaide están resignados a morir juntos, y comienza con los vientos solos, como una serenata muy compacta, los oboes en terceras, todo muy suave y tranquilizador, porque Gomatz le está diciendo a Zaide que no llore, porque su amor se verá coronado por la muerte. Cuando comienza a cantar, las cuerdas se encargan del acompañamiento dobladas por los fagots. Alasim expresa compasión, Solimán expresa que las lágrimas son inútiles, Zaide dice que toda la culpa es suya, pero Solimán insiste en que morirán con música muy determinante. Alasim se lamenta en fa menor y Solimán le responde construyendo una textura polifónica en fa mayor que desemboca si bemol mayor. Toda esta trama ha sido elaborada con gran habilidad de imaginación, y la orquesta se usa magistralmente, especialmente desde el punto de vista de ambientes y sentimientos contrastados entre los personajes. Recordemos que el ambiente de perplejidad se usaba solamente en la ópera bufa italiana y eran contradicciones de dos situaciones. Aquí son tres formas de pensar y bien diferentes. Después de una pausa, Zaide y Gomatz ruegan que la muerte venga pronto, pero Mozart escoge acompañarlos con unos violines alegres, hasta que los tres prisioneros se unen contra el implacable sultán, aún en la recapitulación formal. La orquesta aumenta su intensidad por medio de mayor actividad, mientras las voces van perdiendo aliento, y el cuarteto termina suavemente. Escuchemos el cuarteto final de Zaide, número 15 del segundo acto, Freundin, stille deine Tränen, Amiga, no llores más, en versión de la soprano Edith Matiss, los tenores Peter Schreier y Werner Holweg, y el bajo Ingvar Wicksell, acompañados por la Orquesta del Estado de Berlín, dirigida por Bernhard Klee.
Es ist umsonst. Führt sie hinweg.
Oh, grausames Geschick. Heute bringt mich eine gute Tat ums Leben und eine andere gute Tat bracht einst mich um die Freiheit.
Was sprichst du da? Was ist deiner dunklen Worte Sinn?
Vor 15 Jahren war's. Das spanische Kriegsschiff, das ich als Kapitän befehligte, lag bei Oran. Vor unseren Augen kaperten Piraten eine friedliche türkische Galeere. Wir eilten ihr zu Hilfe und es gelang uns, sie zu befreien und den Angreifer zu verjagen. Dabei jedoch gerieten wir in eine ganze Flotte von Piraten. Gefangenschaft war unser Los.
Oh Wunder. Wie, Alazim? Du warst der edle Kapitän, der damals mich vor den Piraten gerettet hat? Und das blieb mir 15 Jahre lang verschwiegen? Man nehme ihm sofort die Eisen ab.
Großer Sultan, ich könnte nicht glücklich leben, wenn ihr nicht auch den beiden Gnade schenken würdet.
Vergeblich bittest du, mein edler Freund. Sie sollen meine ganze Rache spüren.
Alle beide mit Gefährten, alle beide mit Gefährten.
Acaban ustedes de oír el cuarteto Freundin, Stille deine Tränen, Amiga, no llores más, número 15 del segundo acto de Zaide, que es el 344, de Wolfgang Amadeus Mozart. Esto es todo lo que tenemos del Singspiel, que hoy día se conoce como Zaide. Ensayar a volver este fragmento una experiencia de teatro musical viable no tiene mucha posibilidad de éxito. Sobre todo porque el cuarteto está todavía muy lejos del final, y llenar ese espacio con otras obras de Mozart no va a satisfacer a nadie. La música de Zaide es muy importante para los estudiosos de Mozart, y para lo que sí puede utilizarse es para grabaciones discográficas o presentaciones en forma de concierto, entendiendo que tanto como sus partes sean admirables por sí mismas, estamos ante una obra incompleta. Discográficamente, Zaide ha sido afortunada. Diferente de muchas arias grabadas independientemente, especialmente la número 3, Ruhe Sanft, existen tres grabaciones completas, todas por lo menos respetables. La primera, del principio de los 50, tiene a René Leibovitz dirigiendo la Orquesta Filarmónica de París y los siguientes solistas: Matilda Dobbs en el papel de Zaide, Hughes Guionot como Gomatz, Bernard de Migny como Alazin, Joseph Peyron como Solimán y John Reilly como Osmin. Leibovitz se atiene a lo que dejó Mozart, con dos pequeñas variaciones. El papel del primer esclavo en el lead inicial se lo da a Gomatz sin más explicaciones e invierte la posición de las arias números 10 y 12. Es un disco polymusic monofónico. A mediados de los 70, ya en estereofónico, Philips decidió hacer una nueva grabación dirigida por Bernard Klee con la Orquesta del Estado de Berlín, y Edith Matiss como Zaide, Peter Schreier como Gomatz, Ingvar Wicksell como Alazin, Werner Holweg como el Sultán Solimán, Rainer Süß como Osmin, Armin Ude como el primer esclavo
Joachim Vogt, Wolfgang Wagner y Günter Koch como los tres esclavos. Un reparto extraordinario, con los mejores cantantes mozartianos de la década pasada, todavía en excelente voz, y Klee en magnífica forma, tal vez su mejor disco. Esta es la versión que se escogió para su presentación integral en este programa. Klee, sin embargo, cae en la tentación de añadirle la Sinfonía número 32 en sol mayor, que es el 318, como obertura, de acuerdo a la insinuación de Alfred Einstein, y de rematarlo con la marcha en re mayor, que es el 335 número 1, ambas de las cuales omitimos. Además, le inventaron un diálogo hablado para enlazar los diversos números, que sí transmitimos, porque esa era la intención de Mozart, con actores diferentes de los cantantes. También con diálogo hablado, en 1982, y ya en estéreo digital, Leopold Hager continuó su serie de obras operáticas tempranas de Mozart, que producen la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo y la Radio Austríaca. Hager usó, como de costumbre, la partitura revisada por Friedrich Heinrich Neumann en 1957 para la nueva edición de las obras completas de Mozart, que adelanta el Mozarteum en combinación con la casa editorial Barenreiter de Alemania, la que seguramente usó Bernard Klee para la versión que transmitimos. El tenor Werner Holweg, quien cantaba la parte del Sultán Solimán en la versión de Klee, en la de Leopold Hager revisó el libreto basándose en el trabajo de Werner Ullmann, quien se había basado a su vez en el trabajo inconcluso de Schachner, que está en el manuscrito original. Holweg, además, ensayó a los cantantes en su parte hablada y cantó el papel de Gomatz en esta versión. Además de Werner Holweg, Hager utilizó a la soprano Judith Blegen para el papel de Zaide, al bajo Wolfgang Schöne como Alasim, al tenor Thomas Moser como el Sultán Solimán, al bajo Robert Hall como Osmin y a los tenores Wolfgang Bellon, Robert Brooks, Gerhard Pohl y Reinhard Salomonsberger como los cuatro esclavos, acompañados por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Además del diálogo hablado, esta versión refrasea el lead inicial de los esclavos como un coro final alabando a Solimán. 1780 es un año extraño en la vida de Mozart. Con excepción de Idomeneo, en que trabajará al final del año y solamente terminará a comienzos del siguiente, han llegado hasta nosotros solamente una decena de obras, de las cuales seis son canciones cortas, dos son obras religiosas menores y solamente hay una obra importante, la Sinfonía número 34 en do mayor, que es el 338, la última que escribió en Salzburgo, aunque no la última que escribirá para Salzburgo, como veremos después, y está fechada 29 de agosto de 1780. Por el diario de su hermana, sabemos que Mozart dio conciertos en la corte el 2, 3 y 4 de septiembre, y en una de estas fechas debió estrenarla. Más aún, ya él sabía que tenía que salir para Múnich el 5 de noviembre para ensayar el estreno de Idomeneo, y debió querer llevar consigo una sinfonía nueva, por si se presentaba la oportunidad de dar un concierto. A Mozart le debió gustar mucho esta sinfonía, porque parece que la presentó en Viena el 3 de abril de 1781 con la Tonkünstler Societat, y el 26 de mayo de 1782, en el Angarten, la seleccionó en 1784 para su publicación, aunque no se imprimió sino en 1797, 6 años después de su muerte, y la incluyó entre las 12 obras que le ofreció para su uso exclusivo al príncipe von Fürstenberg en 1786. Para ser más exactos, las partituras para cada instrumento de esta sinfonía, con correcciones de mano de Mozart, todavía están en la colección Fürstenberg en Donaueschingen. El primer movimiento, que Mozart originalmente llamó Allegro y luego le añadió Vivace, está escrito en forma sonata sin repeticiones. Comienza con material convencional de fanfarria, pero Mozart, por medio de ecos y extensiones del material, le da una forma especial y logra un individualismo considerable. Muy rápidamente se da uno cuenta del interés del joven en frases musicales más largas y en parágrafos en los cuales una lógica musical más sostenida comienza a reemplazar los diseños a retazos cortos que han caracterizado sus sinfonías anteriores. Como segundo movimiento había originalmente un minueto, pero por razones que no conocemos, Mozart decidió arrancarlo del manuscrito y de él nos han llegado solamente 14 compases que quedaron en la parte de atrás de la última página del movimiento inicial y que comprensiblemente se omiten siempre. El movimiento lento está marcado en el manuscrito andante di molto, pero Mozart debió descubrir que lo tocaba más despacio que lo que él quería, porque en la parte del concertino, es decir, el primer violín de la partitura de Donau Schingen, le añadió più tosto allegretto. Este movimiento, para cuerdas solas con violas divididas y fagot doblando la línea del bajo, tiene forma binaria, o como algunos prefieren llamarla, forma sonata sin desarrollo. Los musicólogos nunca han llegado a ponerse de acuerdo si les gusta o no este movimiento. Los comentarios varían desde quienes opinan que es pura ópera y anticipa las arias de Susana en las bodas de Fígaro o de Serlina en Don Giovanni, hasta los que le encuentran una delicadeza y una emoción sin paralelo aún en la obra de Mozart. Y no falta quien lo acuse de arcaico, lleno de clichés melódicos e indigno de los movimientos que lo encuadran. Una muestra más de la arena movediza que es la crítica musical. El movimiento final, Allegro vivace, es muy movido y repite ambas secciones. Mozart le da un papel concertante especial a los oboes. El aumento en la amplitud de concepción del movimiento inicial también se siente aquí. Pero lo más espectacular de este final es su energía, que lo separa de la obra sinfónica del maestro. Sugiere algo como una tarantela muy apasionada. Los temas son muy diversos, pero nunca interrumpen su ritmo tan movido. Al contrario, cada uno parece añadirle algo al anterior para darle mayor fuerza al movimiento. Desde el punto de vista sinfónico, esta obra ya marca el comienzo de su maestría en el género y principia uno a sentir la frustración de que quedan muy pocos años de esta madurez tan gloriosa y tan corta. A continuación transmitiremos la Sinfonía número 34 en Do mayor, que es el 338, para orquesta compuesta de dos oboes, dos fagots, dos trompas, timbales y cuerdas, en versión de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, continuo. Son sus movimientos Allegro vivace, Andante di molto, Piuttosto allegretto y Allegro vivace. Thank you.
Thank you.
Con la sinfonía número 34 en do mayor, que es el 338 que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además terminamos la transmisión integral del Singspiel Saide, que es el 344, y en el que se utilizaron textos de William Mann, Gottfried Krauss, Georges Sainfoin, Alfred Einstein, Bernard Baumgartner, William Ober y Nils Zaslow, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos concentraremos en música religiosa de comienzos de 1780. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.